Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 1 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A partir de mañana podremos salir un ratillo. Ya sabes, por edades, por turnos, con condiciones y por los pelos. Pero podremos salir un kilómetro alrededor de casa. Consejo, repásate las cláusulas de la desescalada. No vayas a meterte en un lío. Disciplina, sentido común y poco a poco. Datos o cálculos del día. Oficialmente en las últimas 24 horas han muerto 281 personas. Siguen siendo muchos muertos, pero encadenamos un par de días por abajo de los 300. En total, el número de fallecidos se sitúa por encima de los 24.800. Los contagios incrementan en 1.175 hasta sobrepasar los 215.000. Aquí hay que destacar una cifra tremenda. En España hay más de 41.000 sanitarios contagiados, para la vergüenza. La buena noticia, como siempre, el número de curados. En las últimas 24 horas, más de 2.600 personas han abandonado el hospital. El número de altas está ya por encima de los 114.000. Ahora, los sonidos, las voces. Primero, en clave económica. El gobierno le ha dicho a Bruselas que la hecatombe es tal cual. La vicepresidenta Nadia Calviño.
Con respecto a la tasa de paro, como le decía, este año prevemos que aumentaría hasta el 19%. Se reduciría en el curso de 2021. Me parece tremendamente aventurado hacer otro tipo de previsiones más allá de las que podemos basar en los indicadores que tenemos disponibles en este momento, y la situación va evolucionando semana a semana y espero que podamos tener pues más concreción y una visión más clara cuando termine este proceso de desescalada en el que nos vamos a concentrar en las próximas semanas.
El problema no es la desescalada en sí ni el proceso, el problema es quién va a gestionar el futuro. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pone cifras a la macroeconomía.
Prevemos que el déficit público en 2020 se incremente hasta los 115.671 millones, lo que equivale al 10,34% del PIB. Supondría el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%. La deuda pública, lógicamente, también aumentará y pasará del 95,5% registrado en 2019 al 115,5% en 2020.
Impresionante, porque claro, lo deja caer de aquella manera. Dice 2012 que alcanzó la deuda el 10 y pico. Claro, esa es la herencia de Zapatero, ¿eh? Ojo, lo deja caer ahí como diciendo, este ya va a Rajoy, ya, de 3 meses antes. Bueno, si tú fueras un mandamás de Bruselas o la canciller alemana, ¿tú te fiarías del rescate y la ayuda a España con un gobierno como el que tenemos? Afuera aparte, hoy se ha clausurado el Hospital Milagro de IFEMA, un inmenso hospital de campaña que sería el orgullo de cualquier país del mundo. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el Hospital Milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado.
Otro corte. Antonio Zapatero es el director de este orgullo.
A toda nuestra gente, a nuestra biblioteca resistiré, a algún baile, a los aplausos con cada alta, a esas tardes que se jugó al bingo, a la lectura del Quijote, a los cantos de ópera que escuchamos una tarde en el pabellón 9, a la alegría, a las lágrimas, también a las lágrimas, a todas y cada una de esas cosas que han creado este maravilloso espíritu IFEMA.
El espíritu IFEMA puede quedar en el sustantivo para los restos, ¿eh? Por allí pasó el rey. Allí trabajaron sanitarios, militares, policías, bomberos, protección civil, sacerdotes, fontaneros, electricistas, limpiadoras, vigilantes, informáticos, transportistas, proveedores de comida y bebida, farmacia. El hospital de IFEMA es, en efecto, un espíritu milagroso. Y ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han tenido los reaños de visitarlo, siquiera para aplaudir y rendir honores a esos trabajadores y a esos miles de enfermos. ¡Cuánto deshonor! Termino con un sucedido, cuanto menos curioso. Otro para el bochorno. Escucha. El diputado de Bildu, Batasuna, un tal John Iñárritu, se salvó de una multa tras la mediación del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El diputado volvía de la sesión de control del Congreso y, en efecto, hacía un viaje justificado, la verdad. Dijo que regresaba a Euskal Herria. Me parece acertado que le retiren la multa, ¿eh? Al fin y al cabo, por un día o dos. El tío trabaja en el último mes, en fin, le pillaron trabajando. El escándalo es que, a la vez, hemos sabido que más de 500 militares han recibido sus multas por irse a casa en vez de irse al cuartel tras desinfectar, patrullar, limpiar, montar hospitales o transportar cadáveres. El diputado de Batasuna se libra porque llama e intermedia el mismísimo ministro. Y los 500 soldados a pagar la multa o encima les caerá un paquete. ¿Comparamos los sueldos de su señoría Batasuna y el de un soldado velando un ataúd en una residencia? Claro, una más. El tal Iñarritu tuiteó que es que estaba regresando a su Euskal Herria. Digo yo, pues que le pague Euskal Herria, ¿no? ¿Qué hace aquí cobrando unos euros españolazos en Madrid? En fin, resumen de este extraño 1 de mayo, Día del Trabajo. Ya nos hemos rendido ante Bruselas por la hecatombe económica. Desde mañana podremos dar un garbeo. Se clausura el heroico hospital de IFEMA. Y eso sí, 1 de mayo, Día del Trabajo, y la UGT sigue sin devolver un puñetero euro de la millonada que se bebieron, se fumaron y se forraron robando subvenciones otorgadas a dedo por el régimen de la Junta Socialista. Solo mangaron 6.600 millones de pelas. Son 40 millones de euros, ¿eh? Que los líderes de UGT Andalucía nos robaron a todos. Y ahí siguen, escondidos en billetes, ¿te acuerdas? Hasta pasar una vaca.
Expósito, la linterna.
Como te avanzaba, ya conocemos el plan presupuestario que el gobierno español ha enviado a Bruselas. Desplome histórico del PIB, un 9,2 este año y una tasa de paro que aumentará hasta el 19%. El gobierno estima que la recuperación será en forma de V asimétrica. Muy gradual. Lo de asimétrico es una palabra de moda. Joaquín Vidmanos.
El gobierno se ha dado un baño de realismo. El escenario que ha enviado a Bruselas es desolador, no muy diferente del que dibujaron el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Desplome del PIB histórico, sí, del 9,2% este año. Se perderán casi 2 millones de puestos de trabajo. La tasa de paro escala al 19% de la población activa. Son 4 millones largos de desempleados. Pero sobre todo, la vicepresidenta Nadia Calviño ya reconoce que la recuperación no será tan rápida como decía hasta ahora.
Se prevé que el impacto macroeconómico del COVID-19 será en forma de V asimétrica.
Eso significa que a una caída abrupta e intensa le seguirá una recuperación más lenta, gradual. El crecimiento del próximo año, siendo fuerte del 6,8%, no terminará de compensar lo perdido durante este ejercicio. Además, el paro apenas restará 2 puntos en 2021. Las cuentas públicas sufren mucho. El déficit escala al 10,3% del PIB, es un desvío de 115.000 millones de euros. La deuda se dispara hasta el 115%. A pesar de este desequilibrio, Montero, la ministra de Hacienda, descarta subidas masivas de impuestos y recortes.
No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en esa materia del sector público.
Pero no dice cómo va a cuadrar el círculo. El Fondo de Rescate Europeo espera.
Conocemos estas cifras justo en el Día de los Trabajadores. Lógicamente, este año no ha habido actos en la calle. Las reivindicaciones han pasado a ser virtuales. Hoy, los principales sindicatos han exigido medidas al gobierno para no llegar a esa tasa de paro del 19%. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. No han sorprendido estas previsiones de Moncloa. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, decía que van en consonancia con las cifras que han dado el resto de los países de la Unión Europea.
Me gustaría, sobre todo, plantear la necesidad de que pongamos remedio para que ese 19% de desempleo, si es posible, no se consume, y si llegamos así al final de la pandemia, que en todo caso la recuperación se haga con medios públicos, con una fuerte inversión de los estados que permitan que esa situación dure lo menos posible.
Tanto Álvarez como Unai Sordo de Comisiones Obreras han pedido que no se fijen fechas para la desescalada porque es difícil que muchos sectores recuperen su actividad al 100%. Sordo también pedía mantener las condiciones de los ERTE.
Esperamos poder renovar un acuerdo para que los ERTEs sigan funcionando como esa especie de congelador temporal de la actividad, del empleo, mientras haya paralización de la actividad y que nos permita salir de esta situación con la menor pérdida de empleo posible.
Ambos han coincidido también en que tiene que haber una regulación del teletrabajo. Dicen que es una ganga para las empresas y que por eso hay que evitar abusos.
Hoy sabemos más detalles acerca del alivio de las medidas de confinamiento que nos van a permitir pues, hacer algo de deporte o dar paseos desde mañana. Recordemos, entre 14 y 70 años se puede salir de 6 a 10 y de 8 a 11 de la noche. Más de 70 años o dependientes, entre las 10 y las 12 de la mañana, o de 7 a 8 de la tarde. Los niños, con las condiciones de antes, ya sabes, sin mezclarse, sin parques, podrán salir entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. Aquellos que iban en pueblos o municipios con menos de 5.000 habitantes no tienen limitaciones horarias. Estas son las franjas, pero ojo, van a poder cambiar por motivos laborales, si tienes justificante, claro. Nos cuenta la letra pequeña de esta orden ministerial, María Daván.
Para empezar hay que aclarar que no es lo mismo pasear que correr. Pasear no nos permitirá más que alejarnos un kilómetro de nuestro domicilio, mientras que si corremos no habrá límite alguno. Tampoco el gobierno limita el tiempo en el que podemos hacer deporte dentro de nuestra franja horaria. Eso sí, nadie podrá coger el coche, un medio público de transporte, para desplazarse a otro sitio de su ciudad y realizar actividades físicas allí. La orden ministerial recoge también algunas excepciones a esas franjas, pero tienen que estar justificadas por motivos médicos o de conciliación. Es el caso, por ejemplo, de alguien que tenga un hijo discapacitado. El chollo del confinado es ser adulto y tener perro, niños y un mayor de 70 años viviendo en su domicilio. Ahí se podrá salir a todas horas, pero el gobierno, claro, pide sobre todo sensatez.
El chollo del confinado, dice María. Bueno, como te comentaba, hoy ha cerrado el hospital de campaña de IFEMA en Madrid. Lo ha hecho entre gritos de queremos test por parte de los sanitarios en un acto multitudinario. Por allí han pasado más de 4.000 pacientes y los más de 1.000 trabajadores han tenido que lamentar la muerte de 17 personas. Redacción en Madrid, Álvaro Coutelenc.
Va a pasar a la historia como el centro sanitario más grande de España y el que se levantó en menos tiempo, tan solo 18 horas. 41 días después de su apertura, el hospital de campaña de IFEMA apaga las luces. Por allí han pasado 4.000 pacientes y han salido sin virus cerca de 3.700, el 99%. Las tres últimas pacientes salían a mediodía entre aplausos y con ganas de ver a los suyos como patrocinio.
Les doy muchas gracias a todos y saludo a mi marido, le mando un beso muy fuerte. Yo cuando llegue no le voy a poder dar un beso, pero bueno, ya se lo daré doble y triple.
Un hospital milagro posible gracias a las 1.200 personas que se han dejado la vida este mes y medio. Médicos, enfermeros, personal de limpieza y mantenimiento, personal de la UME, que con su trabajo, sus aplausos, sus bailes, sus lecturas, hasta sus bingos, han creado el conocido ya como espíritu de IFEMA. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso resume así lo que ha sido este centro.
Nos decía hace poco con humor una persona de Protección Civil: esto es como una fábrica, presidenta, entran por un lado malitos y salen buenos por el otro.
Eso sí, ante un posible rebrote se mantienen las tuberías de gases sanitarios para levantarlo otra vez de manera inmediata. Un hospital que ha recibido la visita de los reyes, de tres ministros del gobierno, pero no la del presidente Pedro Sánchez.
Ni el presidente ni el vicepresidente se han dignado a visitar algo que hubiera sido cualquier orgullo en cualquier país del mundo. A esta hora llega Sonsoles Sónega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy debería dedicar este comentario al silencio de las calles del primero de mayo, trasladado sin el mismo efecto a las redes sociales. Lamentaba Pepe Álvarez de UGT que las ciudades estén vacías y eso qué motivos habría para llenarlas con ese dato del 19% de parados que será el verdadero paisaje de este país. Sin embargo, Expósito, hoy quiero prestar mi voz a las mujeres que querrían de verdad estrenar esa nueva normalidad de la que habla el presidente Sánchez, fuera de los hogares compartidos con el miedo de siempre. Decía Irene Montero en el Congreso el otro día: si estáis en peligro, no hay confinamiento que valga. Salid a la calle y pedid ayuda. La retórica siempre es hermosa, pero ya se encarga la realidad de demostrar que a veces es también estéril. Lo que hace falta es que el bloqueo político no impida a la justicia tener su plan, ese que escuchamos para las playas, para los bares, para los cines. ¿En qué fase del diseño de desconfinamiento están los jueces? ¿O es que a los partidos les da igual que las denuncias se queden en un cajón hasta que el virus pase de largo? como si fuera a hacerlo. Así que hagan algo, porque nunca fue tan doloroso imaginarse el miedo sin poder salir de casa.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Depósito. Parece que la Liga de Fútbol Española puede ser la que tire del carro del resto de ligas de Europa. Ya sabes que Francia la había cancelado. Pues bien, después de que España anunciase que tiene la intención de jugar, Portugal ha dicho que sí. Italia, que estaba en duda, acaban de confirmar los 20 equipos de primera división que están dispuestos a jugar. Alemania prepara el desembarco y en la Premier ha habido una reunión donde también se ha manifestado que su intención es reanudar el campeonato. Hablando de campeonatos, la federación le ha comunicado al Atleti y a la Real Sociedad que si quieren jugar con público no les puede garantizar la plaza de Europa. Y todo hace prever que los donostiarras y los bilbaínos prefieren renunciar a esa posición de la Europa League para jugar con su gente. Y noticia de última hora: Trippier, el inglés del Atlético Madrid, ha sido acusado por la Federación Inglesa de Fútbol de violar las reglas de apuestas. Eso le podría suponer al jugador lateral del Atlético Madrid ser inhabilitado 4 meses si se demuestra que es verdad.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Este extraño 1 de mayo solo tiene una cosa buena. Por una vez en la vida no hay debate sobre cuánta gente ha ido a la manifestación. Nadie. Estamos todos en casa o preparados para salir un rato mañana. Lo que no impide que queramos hablar del Día del Trabajo. John Uriarte, que mete horas, pero sinceramente no le cunden, me ayuda a ello.
He visto luz y he entrado, Expósito.
Bien hecho.
Feliz Día del Trabajo.
Igualmente.
Bueno, antes de arrancar con esta reflexión sobre el mundo laboral, quiero hacer mi propio homenaje al personal sanitario, no solo por lo que están haciendo, sino por los sinsabores de esa profesión que alguno ha descubierto en cuarentena.
Me duele la cabeza, doctor. Creo que tengo jaqueca.
Joder, Maite, mira que sabía yo que ni jugando a los médicos echábamos un kiki.
A ver, este chiste no era cosa mía ni de Espósito, hay que decirlo.
De Rubén Corral.
Efectivamente, del
O de Luis del Val.
Que tiene toda la pinta.
Sí.
Bueno, y además el subdirector del programa solo hay uno, así que haga cuentas, ha tenido que ser él. Bueno, no nos olvidamos de los profesores porque junto con el trabajo en el hogar es una de las cosas que más nos ha impactado.
Sí, en especial a padres y madres que han vivido o viven en sus carnes lo duro que es dar clase.
Mamá, no entiendo este ejercicio.
¿Qué ejercicio?
Este es que me lo ha explicado el profesor en clase de mates, pero es que ya no me acuerdo.
A ver, mira que me pongo contigo.
Si Mari tiene tres peras y la Isabel segunda 8 manzanas, calcula la masa del sol.
A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Yo te voy a explicar a ti una forma diferente.
No, mamá, casi no me lo han explicado.
Bueno, dará igual, pero también se puede.
¡Que no se puede así!
¿Pero qué más dará si va a llegar al mismo sitio?
Pero es que así no me lo ha explicado el profesor.
¿Y tú qué sabes? Si es que ni siquiera la prueba.
¡Casi no me lo han explicado!
¡Hazlo como yo te digo! ¡Te clavo el boli en el ojo!
Sí que te encanta.
Es que lo ha clavado, tío, es que lo ha clavado.
Te encanta este sketch. No sabemos quién lo ha hecho.
Es igual,
saberlo.
Es igual, es la vida misma.
Pero la vida misma. Bueno, sí. Hay profesiones en las que uno no piensa en días como el de hoy.
Sí, pero existen, ¿eh? Y merecen respeto, diga lo que diga Agustín el Casta.
¿Ustedes han visto los magos que siempre llevan unas ayudantas que son unas mujeres maravillosas que se mueven por el escenario? ¿Me entiendes? Mientras el otro está mirando a ella, el otro está disimulando, haciendo algo. Y a lo mejor el conejo lo lleva a ella. A ver si me entiendes. Y luego, cuando acaba el truco, hace ella por detrás. ¿Qué tú dices? O sea, él hace el truco y tú te tiras un rollo. Pues esto es el trabajo de las ayudantas de los magos.
Bueno, un poco surrealista es ese trabajo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
¿Te imaginas tú y yo haciendo algo así?
Tú de ayudanta.
Por eso digo. Bueno, luego hay trabajos que no están suficientemente pagados. Por ejemplo, el telecall, el teletrabajo.
Sí, nunca sabes con lo que te vas a encontrar al otro lado.
Hola, buenas. El motivo de mi llamada es poder ofrecerte de forma personalizada las nuevas tarifas de Vodafone. ¿Con quién hablo?
Habla con Juan Antonio.
Hola, Juan Antonio. ¿Con qué compañía estás?
Yo estoy con una, mira, yo te puedo ofrecer el metro de Alicatao a 6€ y el metro de Perlita a 10€. Si me haces 10 metros de Alicatao, te hago 6 metros de Perlita. Es decir, que te sale 50€. Si tenéis que arreglar algunos baños o algo por ahí, yo también tengo eso que ofrecerte. ¿Tú cómo lo ves?
Pues que ya te iba a ofrecer unas nuevas tarifas de Vodafone, pero está muy bien también los puestos de precio, ¿eh?
Claro. Y si me pide 30 metros de Alicatao y 40
y así sigue.
Metros de...
Pues si se puede tirar dos días, claro. El otro se corta la vena.
Es grandioso, grandioso lo de esta historia. Ojo que al final no sabes quién convence a quién, ¿eh? Que te quedas con el intríngulis. Bueno, en el Día del Trabajo estamos repasando oficios poco aplaudidos y que en cambio lo merecen.
Sí, como el de entrenador personal. Es mucho más duro de lo que parece, ¿eh?
Al principio de estar soltero estaba muy animado porque como estaba otra vez en el mercado, pues digo, me voy a cuidar un poco, ¿no? Me pillé un entrenador personal para dejar de fumar, de beber y ponerme en forma, y al cabo de un mes yo seguía igual y a él lo tuvieron que ingresar a una clínica de desintoxicación. Me compré la crema reductora esta de abdomen y la verdad es que funciona, así que ahora me la estoy untando por la cabeza.
Como dice Ernesto Sevilla, yo por eso no tengo un entrenador personal, por solidaridad.
Por si acaso.
Porque el pobre hubiera acabado mal. Bueno, otro trabajo que vuelve a resurgir es el del hombre y mujer del tiempo. Claro, ahora se puede salir, Espósito, y nos interesa mucho otra vez lo que digan.
Y ya de paso que les valoren más en ciertos lugares, ¿eh? Como dice Leo Harlem.
¿Por qué la tecnología no funciona? La Fórmula 1, ¿habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover. Lleva, claro, por favor, lleva 49 ingenieros y un pastor de la Sierra de la Culebra de Zamora. Le metes en un cajón. El tío le sacas en boxes, cuando vas a montar los neumáticos, ¿cómo lo ves, Aniceto? Y dice, va a caer un vendaval, para atrás.
Aniceto.
Aniceto, ¿cómo lo ves? Es que el coronavirus nos está cambiando también en esto, ¿eh? La gente del pueblo es más sabia que muchos listos tecnológicos, ¿eh? Cuidadito. ¿Sí? Bueno, ¿y qué decir de los inventores? Los nuevos tiempos y normas nos obligarán a darle a la cabeza.
Pues no hay problema. Porque otra cosa no, pero inventores...
Dice, Manuel, ¿cómo te dedicas? Dice, yo soy inventor.
Y se inventó. ¿Y tú qué has inventado, Manuel Pichet? ¿De qué he inventado yo? Yo he inventado la rueda, he inventado la bombilla, he inventado el teléfono. Y dice, son mentiras. Y dice, ¡ah, no, me lo invento todo! ¡Inventado, no, me lo invento todo!
Tal cual.
Bueno, tal cual. Bueno, hablemos también de las nuevas profesiones, porque en cada crisis surgen líneas de trabajo desconocidas.
Por ejemplo, y esta es la última, la que tiene que ver con el confinamiento y la salud.
Yo más salió trabajo, estoy flipando un trabajo.
Porque ya era hora, porque llevaba por lo menos un año parado, ¿no?
Un año y medio llevaba parado.
Bueno, ¿y dónde has quillado?
En un gimnasio me han contratado de modelo. De modelo fotográfico yo en un gimnasio.
¿Tú de modelo fotográfico?
Sí. ¿Tú no has visto las fotos de antes y después? Pues yo soy el de antes.
Claro, tal cual.
Eso soy yo en el confinamiento, me puedo sacar un dinero.
Gracias, John.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Paseíto por las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué
¿Cómo
pasa?
Vamos?
Bien.
Bien, ¿no? Ya preparado para salir mañana, si me gusta.
Dale.
Pero que también están los oyentes pensando en mañana. Y nos dice Sonia que muchos no están conformes con esas horas de los paseos, pero hoy el lunes vuelvo al trabajo sin hacernos un test y sin saber si contagiaré a algún cliente o al revés. También nos dice Lidia, hay personas que podrán salir hasta 3 veces al día. Responsabilidad y cabeza. Y nos dice también Manuel, cada vez hay más gente por la calle paseando, sin razón aparente. Todos nos hemos relajado y hay que recordar que el virus continúa presente. Y por cierto, Ángel, de este tema no hemos hablado, pero parece que también ahora te has metido a cocinero, ¿no? Nos enseñas a cocinar una de esas recetas estrella que
perdona,
tienes tú y que se
perdona,
puede ver en cope.es.
Tú la has probado.
Yo lo he probado, lo sé,
vale.
Lo sé. Pero es que hay gente que intenta imitarte. Vamos a escuchar a Jesús, nota de voz en el WhatsApp, 600-544-555.
Expósito, aquí estamos cocinando una tortilla como la que nos has enseñado del bar Yolanda. A ver si nos sale igual. Por empezar, nos hemos puesto un mojito en vez del daiquiri o San Francisco que tienes tú de fondo mientras cocinas. Brindo con el mojito por ti y por todo el equipo. Abrazo.
Gracias, amigo. El Bayolanda, que es mi hermana. Pero no era ni un daiquiri ni un mojito. Era un cóctel muy raro que hizo mi hijo que estaba delicioso. Bueno, delicioso. Más.
Bueno, te cuidas.
Bueno, mensajes.
Mensajes en facebook.com/linternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 e Instagram expósito-cope.
Llega a 13 la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yipi-calle, hijo de...
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos. Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que te vamos a resumir las últimas noticias sobre el coronavirus. Es innegable, todos estamos ya pensando en la primera salida a la calle después de 7 semanas confinados. Hasta ahora solo podíamos hacerlo por trabajo, por lo estrictamente necesario o para pasear con los niños. Pues bien, mañana a las 6 de la mañana ya podremos hacer deporte o dar un volteo. Los expertos piden que no nos dejemos llevar por la euforia y que seamos más responsables que nunca. Carmen Lavallén.
Los abrazos entre nietos y abuelos aún tendrán que esperar, pero desde mañana tenemos una nueva medida de alivio y respetando los horarios podremos hacer algunos paréntesis en nuestro confinamiento, siempre con mucho cuidado, como señala el portavoz de Sanidad, Fernando Simón.
Todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus. Lo que tenemos que ser es sensatos, entender nuestra corresponsabilidad en este proceso. Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos.
Se trata de evitar las aglomeraciones que en algunos puntos se vivieron el pasado domingo con los primeros paseos de los niños, que a partir de ahora van a poder salir solo entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde.
Pero si una persona sale a hacer deporte por la mañana en la franja horaria que le corresponde y luego es el padre que va a dar el paseo con su niño, yo no entiendo por qué tiene que haber ninguna incompatibilidad entre ambas.
Lo más importante para ir avanzando en el desconfinamiento es, insisten, que sigamos cumpliendo con las medidas de higiene y de distanciamiento social.
Pues eso, si sales temprano, tienes niño, tienes perro, tienes abuelo, todo el día en la calle. En medio del baile de cifras que ofrece Sanidad, el propio Simón ha comunicado que 1.175 personas han dado positivo en las últimas 24 horas. El número de nuevos sanitarios infectados asciende a 1.247. Los datos, sin duda, siguen dando que hablar. Hoy el Gobierno ha fijado sus previsiones económicas. A consecuencia del coronavirus se prevé un desplome del PIB del 9,2, mientras que la tasa de paro subirá hasta el 19%. Para el año que viene se espera un repunte del 6,8%, mientras que el paro estará en el 17,2. Veremos. En medio de estas estimaciones muy negras, distintos sectores intentan aliviar las pérdidas. Un ejemplo son las floristerías y los viveros, que han recibido un verdadero aluvión de pedidos para el Día de la Madre de este domingo. No poder visitar a nuestros mayores les ha dado un sentido mucho más especial a este primer domingo de mayo. Susana Moneo.
Solo se puede vender online y por reparto, pero la demanda en las floristerías es ya similar a la del año pasado. El hecho de no haber podido ver a nuestras madres ha multiplicado los encargos de flores. Han colgado, de hecho, el cartel de no se aceptan más encargos. Francisco Hernández tiene una en Madrid.
Mucha gente me ha dicho, ¿me lo puedes llevar el domingo antes de las 10, el Día de la Madre? Me puedo encargar de llevarte 4, 5, 6 ramos. Y ya les he dicho a la gente que se lo llevo o el domingo por la tarde o el sábado por la tarde.
Un pequeño respiro en medio de la ruina que ha supuesto para el sector de la flor cortada esta pandemia. Sin eventos ni fiestas en una época que supone el 75% de las ventas de todo el año, toneladas de flores han ido a la basura o se han dejado marchitar en las plantaciones.
Porque los viveros estaban también cerrados, ayer y hoy estaban llevándose los floristas, pues flores por carro.
Productores y floristas esperan la segunda fase del desconfinamiento cuando comiencen bodas y otras pequeñas celebraciones, aunque tengan un número limitado de asistentes.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos a Colombia, donde miles de familias han colgado de sus ventanas pañuelos rojos. Significa que tienen hambre. Corresponsal en Bogotá, Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Menudo panorama del gobierno, ¿qué dice, Héctor?
Las autoridades aquí en Bogotá aseguran haber distribuido más de 2 millones de ayudas alimenticias. Pero quienes viven en las favelas aseguran que no llegan a todo el mundo o acaban en manos de familias menos vulnerables. Ha habido además decenas de denuncias por sobrecostes en la compra de comida. La corrupción habitual no se ha detenido en tiempos de pandemia. Nosotros hemos estado en Ciudad Bolívar, una favela muy vulnerable, donde cientos viven en casas hechas con plástico, madera y zinc. La mayoría trabajaba en la economía sumergida, sin contrato, y la cuarentena les ha dejado sin nada. Visitamos a Óscar, que vive en una chabola de metal. En su nevera no había absolutamente nada. Su hija de 10 años preparaba unas arepas con la poca harina y agua que había en la despensa. a veces comen una sola vez al día. Así nos contaba su situación.
Ya no hay nada porque como se acabó todos los recursos de que ha comprado anteriormente, lo que hemos comprado ya se ha acabado todo y se ha agotado toda la alimentación, por lo que no hay accesibilidad a nada, o sea, no se puede trabajar de ninguna especie.
Óscar ha puesto en la puerta de su casa un trapo rojo. Las ventanas, calles y umbrales del séptimo país más desigual del mundo se han inundado de banderas, plásticos y pañuelos encarnados en señal de auxilio.
Nos vamos a Bélgica, donde ya se prepara el desconfinamiento que será efectivo el próximo lunes. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Oye, actividades que se pueden hacer y el tema de las mascarillas. Júntame todo.
Venga, pues te cuento todo. En primer lugar, se retoma la construcción, también la actividad industrial y luego también es importante el comercio al por mayor. Luego, por otro lado, sí que es verdad que vuelven a insistir, piden que se mantenga el teletrabajo. Por otro lado, también se van a poder hacer más ejercicios de los que se hacen hasta ahora. Recomiendan siempre salir a la calle a hacer algo de deporte, pero se va a poder también hacer deportes en los que no haya contacto. Hablamos de golf, hablamos de tenis o hablamos incluso también de kayak. Y luego, en referencia a las mascarillas, aquí también, Ángel, hemos tenido el problema, como en otros países europeos, con partidas de mascarillas que han llegado precisamente de Colombia y también de China en dos ocasiones que no cumplían los mínimos requisitos de seguridad. Pues bien, el gobierno belga se ha comprometido a distribuir en los próximos días 20 millones de mascarillas. ¿Por qué? Porque a partir del lunes será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público del país y en aquellos lugares en los que no se puede respetar la distancia de seguridad.
Bueno, estaremos atentos. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La música tiene cabida en la linterna, lo hace con los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy tenemos más tiempo que nunca para escuchar música, para relajarnos un poco. El comienzo espectacular.
Empezar con los Rodríguez siempre es una buena opción, Ángel, sobre todo sabiendo que están de aniversario.
¿Aniversario de qué, Belén?
Pues este mes de abril se ha cumplido 25 años de la publicación de su disco Palabras Más, Palabras Menos.
Un discazo que fue en su día y que sigue siéndolo, claro.
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. Tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente.
Pena hasta interrumpir esto, Ángel.
Es precioso.
Este disco supuso el tercero de la carrera de los Rodríguez y también el último. Y es que los Rodríguez, aunque suenen más actuales que nunca, se reunieron en el 1990 y tan solo 6 años después se separaron.
Será dormido, serenamente, será dormido.
Y es que, Ángel, mira qué temazos tenía este disco.
¿Sí? Lo bueno, si breve, dos veces bueno, Belén Montes.
Eso vale más que mil palabras, desde luego.
Oye, ¿qué vamos a poder escuchar hoy? Más.
Pues más cositas. ¿Qué te parece algo de Sabina?
Bien.
Siempre te parece bien. Esta la ha elegido Antonio, ¿eh?
El más capullo de mi clase, que elemento llegó hasta
encanta.
Y a sus cuarenta y tantos años, un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. Da fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día.
La verdad es que parece que está basada en hechos reales o por lo menos actuales, ¿eh?
Bastante, sí,
pero
bastante.
Lo está clavando. Sube, sube, sube.
Y sin dejar de ser el mismo bruto, aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase, que pardillo se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro por no haber pasado por el...
Oye, Sabina, ¿por qué, Belén?
Bueno, porque Joaquín Sabina es uno de los últimos grandes artistas que actuaron ¿sí? en el Within Center, y es que el Palacio de los Deportes está planeando ya su vuelta después del confinamiento.
Ya, el problema es cómo.
Sí, ahí sobre la mesa te cuento que hay un plan en el que figuraría la opción de sectorizar la pista para poder tener en cuenta mejor los aforos, evitar que se generen aglomeraciones y sobre todo garantizar la desinfección.
La tarea no va a ser fácil. Tenemos un concierto pendiente allí, por cierto, el de Tequila, en teoría para septiembre, veremos.
Ojalá, vamos a cruzar los dedos. No va a ser fácil, como dices, pero todo es ponerse. Además, están llevando a cabo, fíjate, una iniciativa en la que han puesto a la venta una camiseta solidaria. Los beneficios irán íntegros a ayudar a todos los profesionales de la música que normalmente están detrás del escenario y que están ahora mismo sin trabajo debido a la crisis del coronavirus.
Y a sus cuarenta y pico coños, hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido.
Sin duda, son miles de personas las que están sufriendo desde la industria de la música y que de momento pues no tienen respuestas a todas las preguntas sobre su futuro, sobre los eventos. Bueno.
Y entre esos eventos, Ángel, están los festivales.
Hacer, ¿quién nos va a salvar si todos nuestros ídolos cayeron ya y no hay espejo al que mirar? ¿Quién nos puede ofrecer un buen corazón, valor, cerebro, tiempo y una motivación para aliviar este dolor? ¿Será sabemos conformarnos los últimos spoilers? No son para tanto que los mejores momentos.
Como bien recordamos aquí, Ángel, los festivales son eventos musicales que aglutinan a miles de personas en torno a tres o cuatro escenarios y que son una de las mayores fuentes de ingresos en nuestro país. De hecho, son miles las familias que dependen de ellos y, como dices ahora, están con sueldo cero y sin soluciones.
Bueno, para poder celebrar un festival con seguridad habrá que cumplir una serie de requisitos. Mira, hemos llamado a un amigo. Javier Ajenjo es director del Festival Sonorama Rivera. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, Belén y equipo.
Oye, te preguntamos por lo tuyo, que es el Sonorama Rivera, pero nos vale para generalizar un poquito más. Ahora mismo, ¿cuál es vuestra situación y, claro, la del resto de festivales, Javier?
Pues una situación, como bien decías, un poco de incertidumbre, ¿no? Porque obviamente tenemos una enorme responsabilidad, no solo con toda la gente que ha adquirido sus entradas, con los cuales creo que vamos a ser y todos responsables, eso, que tengan absoluta seguridad, pero también con todo lo que rodea a un festival. Un festival, a mí me gusta decir que no es solo lo de delante, sino muy importante, claro, todo lo que no se ve, todo lo de detrás. Todos los trabajadores, toda la gente que acompaña a un grupo, toda la maquinaria, todo el personal, montadores. Entonces hay una situación de incertidumbre que tenemos que resolver lo antes posible, sobre todo para saber en qué dirección tenemos que orientarnos, porque ahora mismo creo que nos estamos formando con rapidez todos en epidemias, pandemias, fórmulas de protección, que es lo que queremos todos, obviamente. Cualquier concierto, lo primero es la seguridad de todos los que vayan. Ya estamos viendo arcos, desinfectantes, mascarillas, todo tipo de cosas, pero esto no tiene ningún sentido si no orientamos bien cuál es la dirección que debemos seguir, claro, si no tenemos unas pautas y obviamente trabajamos dentro de unos parámetros que ahora mismo no sabemos cuáles son.
Y que se celebre un festival como el Sonorama, Javier, no solo es necesario por la música, sino por la ayuda económica tan grande que aporta a Aranda de Duero. ¿Hay preocupación, claro, por un año en vacío?
Hombre, muchísima. O sea, tenemos que pensar, mira, nosotros formamos parte, ya sabéis que hemos puesto de moda, desgraciadamente, un término, ese término de la España vaciada, que se pone ahora mismo de moda, pero que ya lo llevamos viviendo, yo creo que desde los años 60, ¿no? Que nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron que emigrar por falta de oportunidades. Nosotros, a través de la música, de las actividades culturales en nuestra zona, en nuestra región, en Aranda, en nuestra ribera, hemos luchado para dar oportunidades a que la gente vuelva. ¿Qué es lo que pasa? Que esas oportunidades que hemos generado, que a día de hoy están cifradas, pues fíjate, en un impacto de 11 millones de euros a nivel mediático para una ciudad de 30.000 habitantes y de más de 8 a nivel económico, pues suponen algo fundamental para el año. Ahora mismo pues hay una incertidumbre dentro de la hostelería, pero no dentro de la hostelería, alrededor. Mira, un festival hay una cosa muy importante que la gente tiene que ser consciente. No son 4 días ni 5, son 365, especialmente en zonas y lugares como los nuestros, ¿no? Donde si a alguien le va bien, seguro que va a comprarse unos zapatos, irá 2 veces a la peluquería en vez de 1 vez al mes, cambiará las ruedas del coche. Tenemos que concienciarnos de una vez por todas que la cultura es un valor absolutamente fundamental.
Javier, una pregunta doble y te pido cierta concisión, por favor. Una, ¿cómo estáis montando o pensando en las cabinas de desinfección? Y dos, ¿con 1/3 de aforo es rentable?
No. Esa respuesta es
directa.
Rapidísima.
Ya, vale.
Directa, entre otras cosas, porque nosotros ahora mismo tenemos vendidas pues prácticamente 17.000-18.000 entradas. Tú imagínate, o sea, tendríamos que decidir primero quién viene, quién no viene. Las salas, 1/3 de aforo, no tiene sentido. O sea, tenemos que... Creo que hay medidas. O sea, ¿cómo? La otra pregunta y la otra respuesta pasa por prepararnos. Hay una cuestión de concienciación, de responsabilidad, de perder el miedo y de dar seguridad a la gente. Y de hacer autocrítica también. Porque no vale solo qué es lo que ha pasado, ¿no? Tenemos que analizar lo bueno y lo malo. Y tenemos que saber de cara al futuro qué es lo que vamos a hacer. Y a partir de aquí tendremos que dar seguridad. Y esa seguridad nosotros ahora mismo se está estudiando desde arcos de entrada desinfectantes hasta controles de temperatura, hasta todo tipo de medidas en el caso de que se pueda realizar el festival. Y si no, tendremos que, bueno, pues inventarnos algo, porque obviamente va a haber un Sonorama Ribera 2020. No sabemos cómo, porque llevamos 23 años luchando y renunciaríamos. La irresponsabilidad emocional sería no intentar hacerlo.
Claro.
Ahora, la responsabilidad pasa por saber cómo.
Lo habrá el 20 y el 21 y el 22, ya lo verás. Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera, gracias y suerte.
Un beso muy fuerte y gracias por vuestra ayuda,
Javier,
que sois fundamentales.
Chao, chao, adiós. Oye, Belén, ¿tú sin festivales qué haces
pues,
en la vida?
No lo sé, pero como no quiero tener esa opción en la cabeza, vamos a vivir el presente.
Venga, nos quedamos en el presente con novedades.
Sí, con el lanzamiento de lo nuevo de Comandante Twin.
Oye, ¿quiénes son Comandante Twin, Belén?
Pues ellos son un grupo madrileño que hoy mismo ha publicado este temazo, Hay una luz, que comparte además con el vocalista de Sinova, Gabriel de la Rosa. Edu Santos, compositor de Comandante Twin, destaca que esta canción es una de las más importantes de su carrera y haberla compartido con Gabriel ha sido un sueño hecho realidad.
Deja que te cuente mi secreto, que mi vida son tus sueños, que los vamos a encontrar.
Belén, de Comandante Twin, ¿a dónde?
Pues nos vamos a ver qué te parece este Valeria de Kingdom.